Daniel Perea, soy creador de Café Inalimis, que es una distribución en Chile, la cual se puede también instalar. Lo que vamos a ver en esta presentación es una reseña histórica de cómo fue evolucionando Cafeína, cuáles son los objetivos que sigue esta distribución, las capacidades a nivel de desktop, a nivel de server, otras capacidades también, unas screenshots de la nueva versión de Cafeína y otra versión de Cafeína Mark, que es un nuevo proyecto que está orientado a radios comunitarias. Por otro lado, también las limitaciones que encontramos en la distribución y cómo reducir esas limitaciones, y terminando, bueno, con links referenciando a distintos sitios. Bueno, Cafeína nace en el, como Nopis Café, en el 2003, en el segundo evento de Café Lu. Este evento, en este segundo evento, la idea fue dar algo más que un conjunto de charlas, y por eso, bueno, se tomó originalmente la distribución de Nopix y se la modificó para ese evento en particular. Esta versión está basada, como todas las versiones de Nopix, en Debian Testing. La versión del 2004 siguió también a nivel de Debian Testing. La versión 2005, en esta versión, lo que realicé fue estabilizarla en SARS, porque la idea de Cafeína en realidad es tener una distribución que esté preconfigurada, que sea rápido de instalar y que no necesite mucho nivel de configuraciones. La nueva versión, que está en la versión RC1, que es un release candidate, esta versión del 2006 sigue siendo basada en SARS. A su vez, en este año se divide Cafeína en dos proyectos. Un proyecto que es Cafeína para a nivel de desktop, y otro proyecto que es para radios comunitarias. Este proyecto inicialmente fue iniciado por la gente de FM La Tribu, los cuales ellos tenían la intención de tener una distribución que estuviera orientado a lo que es radios comunitarias. En un principio, bueno, me habían comentado que querían una distribución para administración de aire. En mi ignorancia pensé que era una distribución para buzos, pero realmente la administración de aire es lo que hacen en todas las radios en su programación, a nivel de los programas, las tandas publicitarias, etcétera, etcétera. Y eso automatizado para emitirlo a nivel de emisora. Por otro lado, a esta distribución yo le agregué algo más, que es iCat, para que las emisoras de radios comunitarias no solamente tengan la posibilidad de administración de aire a nivel de lo que es la emisión que ustedes escuchan normalmente en una FM, sino que tengan la posibilidad de hacer streaming de sus programas. Otra característica es la capacidad de usar una radio como repetidora. Yo puedo tomar el streaming de una radio, bajarlo a un iCat y volverlo a repetir en otras, esos programas con otras emisoras, con lo cual puedo tomar distintos, o sea, armar una programación en la cual tomo programas de distintos, distintas radios, y a su vez, bueno, puedo también tomar archivos, audio, grabaciones. La idea de este proyecto es poder compartir con, o sea, programas que se generan en distintas partes del mundo en otros lugares. Para eso fue creado, bueno, la versión de Cafeína AMMAR. AMMAR es la Asociación Mundial de Radio Comunitarias. Bueno, respecto de la versión de Cafeína, la nueva versión incorpora, como dije, sigue siendo SARS y utiliza los repositorios de Backport para poder utilizar OpenOffice 2 y KDE3, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que en realidad tienen este proyecto? La idea de este proyecto es tener una distribución que tenga una, que sea fácil de usar, que sea adaptable a muchas necesidades, que tenga capacidad de detección de hardware, lo que mencionaba, el tema de algo preconfigurado, tener una distribución en la cual yo entre 5 y 15 minutos puedo llegar a tener funcionando una versión de desktop, o con pequeños cambios, una versión de server, que sea estable, esto en función de trabajar con Debian SARS, y que tenga la capacidad de actualizarse. Obviamente todas estas características que menciono, muchas se necesita instalar en el disco para poder hacer actualizaciones o expandir la cantidad de paquetes. Bueno, a nivel de desktop, tenemos lo que sería básico a nivel de lo que sería una suite de oficina con procesador de texto, con manejador de presentaciones, hojas de cálculo, etcétera. Por otro lado, un desktop tiene que tener correo electrónico, mensajería instantánea, acceso a base de datos y un browser. Dentro de los desktops, en realidad, habría que distinguir dos, o mínimo dos grandes grupos. Un grupo que sería el desktop a nivel de usuario, ¿no? Un usuario que es de casa, que tiene una máquina y, bueno, necesita trabajar con multimedia y ese tipo de cosas. Otro escenario es el escenario del desktop a nivel de empresas o corporativo. En ese escenario, obviamente, no es tan necesario por ahí la capacidad multimedial, pero sí la capacidad de poder acceder a distintos tipos de servidores, a terminal servers, tener la capacidad de interoperabilidad, tener la posibilidad de acceder tanto a tecnología Microsoft, mainframe, 390 o lo que fuese, poder tomar recursos de cualquier parte de la empresa. Con lo cual, en ese entorno, es importante tener la posibilidad de trabajar con protocolos como RDP o 3270 o otro tipo de cosas que se usan a nivel de empresas. Generalmente las empresas son parque informático bastante heterogéneo. Por otro lado, la capacidad de acceso remoto con BNC, y hay un paquete que se llama NX, que en realidad es un paquete de No Machine. Ese paquete, a diferencia de lo que es BNC, soporta comunicación encriptada, y por otro lado, a diferencia de lo que es el BNC, que tiene que estar corriendo un X y uno accede a ese escritorio en particular, el DNX soporta N sesiones. Esto quiere decir que si yo puedo desde una máquina remota tener N usuarios trabajando cada cual con su escritorio. Por otro lado, NX soporta clientes a nivel de Linux y a nivel de Microsoft. Entonces se puede tener en un esquema de una máquina en la cual se tiene un servidor con NX y acceder de distintas máquinas y tener sesiones X en distintos usuarios. El tema de el otro tema importante es el tema de los emuladores, como en el caso de Wine. Wine es un emulador a nivel de Microsoft. Esto básicamente es importante para las funciones que generalmente exigen correr programas que no han sido migrados o que, bueno, uno está acostumbrado a trabajarlo. Entonces, la posibilidad de poder correr paquetes que son de otro entorno operativo en este entorno operativo hace que la migración de un entorno a otro sea un poco más, más suave. Por otro lado, Cafeína dispone de tres escritorios, un escritorio que viene por default, que es KD, y dos escritorios más livianos en cuanto a niveles de recursos, que son el Fluxbox y Ice. De hecho, uno puede, por ejemplo, utilizar los escritorios más livianos, pero no son muy amigables, y para alguien que no está habituado a este tipo de escritorio puede llegar a ser un poco áspero, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es correr un Fluxbox Nice, abrir una terminal y correr el menú que viene con KDE, con lo cual eso en cierta forma aliviaría el tema de encontrar programas dentro de lo que es la distribución. Para que se den una idea, la distribución tiene aproximadamente 1300 paquetes. Lo que se ve cuando ustedes corren el KDE, lo que sería el Pronet, y los menúes con los programas dentro de esos menúes, es la punta del iceberg en realidad. Bueno, una de las cosas que también es interesante de tener en un, o sea, la idea un poco original, ¿no?, de tener la mayor cantidad de cosas posibles dentro de una distribución. La capacidad de poder utilizar la distribución como server. Dentro de esto, o sea, tenemos Apache, MySQL, Squid, Samba, tenemos DHCP, el servidor de streaming, NFS, PackImage, que es parecido al paquete GOS, SSH, FTP, y un paquetito muy liviano a nivel de lo que es transporte de correo electrónico. En la versión nueva de Cafeína hay unos scripts que lo que hace es levantar los servicios. Esto básicamente está orientada a gente que no está muy habituado con el tema de consola, levantar servicios, ese tipo de cosas. Todos los servicios pueden correr en memoria. Si uno tiene la suficiente cantidad de memoria, puede hasta instalar paquetes, hacer pruebas, puede customizar de alguna manera lo que uno tiene en el escritorio, y si lo desea, después puede instalarlo, y eso que ustedes instalaron a modo de prueba, si les gustó, bueno, lo van a tener incorporado cuando instalen el disco. Para muy rápidamente, para los que no conozcan lo que es Samba, es para acceder a recursos compartidos en entornos de Microsoft, NFS para el sistema de archivos de, generalmente utilizado en Linux, Unix, acceso seguro y un servidor de archivos. Bueno, ¿qué otras cosas también están incluidas dentro de este CD? Por un lado teníamos lo que es el desktop, por otro lado la capacidad que tenemos de transformar esto en un servidor. En el caso de utilizarlo como servidor, obviamente no tiene mucho sentido utilizar el entorno gráfico. También tiene el lenguaje de programación, C, C++, Python, PHP, etc. Por otro lado también hay herramientas de análisis y diagnóstico. Hay un, bueno, el tema de seguridad manejado de firewalls a través de IP tables. Hay un paquete, que es Gardot, ese paquete es una interfase bastante intuitiva a nivel de usuario, donde lo único que hace el usuario es chequear, o sea, marcar un checkbox diciendo qué servicios son los que quiere habilitar o deshabilitar. Por otro lado, hay otras herramientas como Kubernetes. Kubernetes básicamente es para todo el tema de particionado disco. Yo en lo personal lo he usado mucho para reparticionar, por ejemplo, discos que tienen Windows XP y 2000. Hasta me he sorprendido, por ejemplo, no defragmentando el disco y particionarlo, y dije, bueno, esto no va a levantar. Pero sí, lo único que hace cuando, una vez que se particiona el disco, cuando levanta el entorno operativo, en ese caso, lo único que hace el sistema operativo es avisar que no coincide la partición. Modifica eso, corrige el tamaño de la partición y uno ya tiene el disco particionado con lo que uno desee. En el slide anterior había hablado de PathImage a nivel de server. A nivel de cliente, o sea, la arquitectura es cliente-servidor. Entonces yo podría tener un servidor para imágenes y por otro lado correr la distribución, hacer una imagen del disco en un servidor de imágenes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, básicamente que si yo instalo un sistema operativo, lo dejo configurado, hago esa imagen y esa imagen la replico en N cantidad de escritorios. O si tengo la suerte de tener una pantalla azul, también lo puedo llegar a hacer. Hay un paquete que es interesante, que es TestDisk, que es para testeo de discos. No solamente soporta FreeBSD o Ubuntu, también soporta FAT16, FAT32 y NTFS. Básicamente es para chequear que los discos estén en forma correcta. Bueno, llegamos a la sección. ¿Se ve? Bueno. Perdón, ¿alguien está como no? Levantar el un poquito la pantalla, ¿se puede? ¿No? Ok, bien. Bueno, vamos a usar la imaginación. Bueno. Bien. Bueno, en la parte inferior de cuando levanta la distribución, este va a ser el look and feel que tiene en este release. En la parte inferior, imagínense, hay una barra. Hay un icono que tiene más o menos a esta altura. tiene a Gardetux, que es el logo de Café Luz, y en ese icono están todos los scripts que son para hacerle la vida más fácil al usuario. Lo que mencionaba, el tema de levantar, por ejemplo, un Apache, o sea, levantarlo como servicio, levantar MySQL, los logs, el servidor NX, y así, bueno, los distintos tipos de servicios, sin entrar en el modo consola. Igualmente pueden acceder a la consola y correr los servicios como se corren habitualmente. Por otro lado, bueno, hay un icono que es para la instalación. Ese icono, una vez que está instalado en el disco rígido, desaparece. La instalación son muy poquitos pasos. Lo único que pide es, bueno, en qué disco quiero instalarlo, cuál va a ser el usuario que quiero, con el cual quiero instalar la distribución, la password, obviamente, la password de root, y una vez que se colocaron esos datos, ahí le dan para instalar en el disco rígido. Bueno, no se ve, pero a esa altura, más o menos, imagínense, hay un perrito, y ese perrito es el paquete que le decía para administración del firewall, que es un paquete gráfico, el cual uno lo que hace es manejar a través de checkbox cuáles son los distintos servicios que quiero habilitar o deshabilitar. Bueno, esta screenshot es de la versión, la versión que vimos recién es la 1.5, que está en desarrollo. Esto es de la versión anterior, que es la 1.37. ¿Qué diferencias hay entre esta versión anterior y la nueva? Bueno, básicamente la versión nueva tuve que eliminar muchísimos paquetes porque por un tema de capacidad física, con lo cual para poder instalar el OpenOffice 2.0 y poder instalar el KDE más otras herramientas, tuve que eliminar, por ejemplo, el Acrobat Reader. Igual tiene el manejador de XPDF, pero hubo que eliminarse el Acrobat Reader, el Evolution, así que bueno, si hay alguien que utilizara el Evolution, lo va a tener que instalar, porque en esta versión lamentablemente no da la capacidad física para poder poner todas las herramientas que tenían en la versión anterior. Por otro lado, el otro tema son los recursos que se necesitan a nivel de memoria y de procesamiento. La versión 1.37, al tener el KDE 3.3 y al tener el OpenOffice 1.1, obviamente era mucho más liviano. En esta versión, con estas nuevas herramientas, se necesita bastante más capacidad en cuanto a hardware y a procesamiento. En el caso de la 1.37 es recomendable trabajar con 128 megas para tener una capacidad de respuesta aceptable, ¿no? En la versión más nueva sería recomendable trabajar con 256 megas. Y en el caso de la versión de Unmark, que es la versión que es para radio comunitaria, debido a que trabaja con paquetes que son de streaming, todo lo que es audio, todo eso consume muchos recursos, en ese caso se necesitarían aproximadamente 512 megas. En el caso de tanto de la versión 1.5 y la anterior, bueno, tienen el soporte de Java, con lo cual pueden correr cualquier paquete de Java. tienen, bueno, la capacidad multimedial. En este caso, creo que todos conocen TN, puede verse Web TV, o bueno, había en el caso también de otros canales o películas. Tiene el soporte de la mayoría de los códecs necesarios para poder ver todo tipo de elementos multimedial. Por otro lado, bueno, lo que hablamos de lo que es el soporte de el legacy, en este caso, bueno, está aplicado Wine con WinZip. Puede ser esto o puede ser cualquier otro tipo de paquete. En este caso, bueno, tengo dos, se hicieron pruebas con dos paquetes, Adobe Photoshop y con WinZip. Igual hay muchísimos más paquetes que se pueden correr en este entorno, ¿no? En realidad, si quieren ver cuáles son los paquetes, ahí está el sitio de Wine, el cual, bueno, hay una base de datos muy extensa de todos los paquetes que corren con Wine. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, cuando instalan paquetes, ustedes cuando instalan un paquete de Windows, ponen install, instalar, setup o ese tipo de nombres, y los configuran. Y una de las cosas que sucede generalmente en los instaladores es si quieren o no colocar el acceso directo en el escritorio. Bueno, en este caso, si uno desea que la aplicación que se instaló esté al igual que en Windows, en el escritorio, también lo realiza. Bueno, acá hay una screenshot donde estoy accediendo a través de RDP a un terminal server de un XT. Se accede como cualquier terminal, obviamente usuario, password, y una vez que accedo, bueno, trabajo en forma remota con el terminal server desde el escritorio de Linux. Una de las cosas que también se pueden instalar una vez que la distribución esté instalada en el disco, son lo que se conoce como máquinas virtuales. Hay que diferenciar entre lo que es un emulador y una máquina virtual. Hay mucha gente que lo confunde. En realidad, una máquina virtual en realidad es como una computadora dentro de otra computadora, donde tiene sus propios recursos, su propia BIOS, su espacio en discos, cosa que un emulador no posee. Ahí es donde radica básicamente la diferencia. Generalmente todas las máquinas, o sea, los manejadores de máquinas virtuales, lo que hacen es armar un gran archivo donde se instala el sistema operativo completo, y lo corren como si fuera independiente del sistema operativo que están trabajando. OEMU es el paquete libre, ¿no? Hay otro producto que este año lo ha liberado la gente de VMware, que también es para máquinas virtuales. El QEMU anda bien, pero si por ejemplo quieren correr alguna aplicación como un XP, un 2000, realmente se arrastra. Y se puede optimizar, hay módulos para optimizarlo, pero requiere bastante conocimiento para poder trabajar con esos módulos. No es tan fácil de hacerlo trabajar. Por otro lado, en el caso de VMware es exactamente lo mismo. Se necesitan los programas fuentes para poder instalarlo, porque generalmente lo que hacen es trabajar con módulos que trabajan a nivel de kernel. Por eso es que, entre comillas, VMware parece más rápido que QEMU, pero si se compilan los módulos y se trabaja con el QEMU, más o menos la performance podría ser aproximadamente igual. Yo las pruebas que hice con máquinas virtuales, porque para desarrollar es un elemento bastante interesante, porque uno puede simular cosas. Una de las cosas que se pueden simular, por ejemplo, yo quiero saber si la distribución, cómo se va a comportar con 64 MB, con 128 o con los distintos tipos de requerimientos en cuanto a nivel de memoria RAM. Por otro lado, otra de las cosas que, eso sí, no lo hace QEMU, pero sí lo hace, por ejemplo, VMware, es la capacidad de emular procesadores. O sea, yo puedo ver cómo se comporta eso que estoy armando, en realidad, con un procesador, con dos procesadores. Bueno, el tema de poder trabajar con máquinas virtuales es una cosa extremadamente interesante, y no solamente a nivel de lo que es desarrollo. Todo el tema de lo que es virtualización está teniendo mucha fuerza a nivel de lo que es servidores. ¿Por qué? Porque yo puedo correr distintos entornos operativos dentro de una misma máquina física. La virtualización en realidad no es una cosa nueva. De hecho, los mainframes hacen virtualización desde que nacieron. Lo novedoso es que se puede hacer con estas máquinas, con esta tecnología, y uno puede... se murió. No tiene cafeína. Bueno, lo que les comentaba, el tema de la virtualización no es una cosa novedosa, es una cosa que tiene mucho tiempo. Lo que sí es novedoso es esto de utilizarlo con las máquinas que hoy existen, ¿no? La virtualización, para si hay gente que desarrolla, es una cosa bastante recomendable, ¿no? Porque permite poder hacer muchísimas cosas a nivel de simulación, Por otro lado, lo que me permite esto es, por ejemplo, instalar una distribución o N distribuciones, hacer pruebas. Generalmente no consumen muchos recursos. Se pueden, por ejemplo, correr varias máquinas con un giga de RAM. Podemos correr hasta 4 máquinas virtuales. Eso trabajando siempre en modo gráfico. Si hablamos de trabajarlo a nivel de servidor y en entornos de texto, bueno, pueden llegar a cargarse mucho más máquinas virtuales. Bueno.
Cantate algo.
Cantate algo para el público.
Cuentan muy lindos chistes.
No, es que cuentan muy buenos chistes Pablo. Pero Pablo creo que se ha ido. Capullo. ¿Eh? De las. Hemos llegado al soporte de Java y a lo que es Wine y lo que son las máquinas virtuales. ¿A dónde lo habrá dejado? Bueno, habíamos llegado a la parte de emulación. La sección que viene de screenshot son cosas que tiene la distribución de cafeína Mac. Como dije, es una distribución orientada a las radios comunitarias y obviamente tiene componentes que son necesarios para las radios comunitarias, tanto como el caso de la administración de aire y, por otro lado, también editores como, por ejemplo, para editar música, en este caso, bueno, batería. Tiene incorporado todos los plugins necesarios para poder trabajar. Por otro lado, tiene también editores de MIDI. Esto, lo que me decían es que, bueno, hay muchos que lo utilizan para hacer, obviamente son músicos. Yo de esto no puedo hablar mucho porque no es mi tema la música, pero sí para hacer cortinas musicales o pequeñas introducciones a nivel de los programas, ¿no? De lo que es la programación. En el escritorio hay varios accesos directos donde se accede, por ejemplo, a estos paquetes, a estos paquetes que se están mostrando. Hay un paquete que se llama Terminator X, que es un paquete de software que es para mezclar música, básicamente para DJ. En este caso, bueno, lo que hay de ejemplo son dos archivos abiertos con toda la cantidad de distintos plugins para poder trabajar a nivel de mezcla y a nivel de lo que es música en sí mismo, ¿no? Dentro de los paquetes de administración de aire hay un paquete que se llama Jabata, es un paquete de origen español. Básicamente los paquetes de administración de aire de las radios lo que hacen es armar un schedule donde se pone la programación y se va diagramando lo que se va a ir dando, emitiendo al aire. En este caso, bueno, puede ser a nivel de lo que es la emisora en sí misma o hay una carpeta, esto se accede a nivel de lo que es el browser, esa carpeta, ahí está el acceso a este paquete llamado Jabata. Hay otro paquete que es LibSupport, que también trabaja con el mismo tema. Realmente tienen, bueno, una agenda, y uno lo que va haciendo es agregar los distintos archivos de audio para armar la diagramación de una radio. Esto generalmente, las radios comunitarias son radios más bien chicas y no pueden estar 24 horas atendiendo la radio, con lo cual, bueno, esto en cierta forma es como que arman la programación y tienen la capacidad de tener 24 horas la radio. Por otro lado, tiene la capacidad de hacer streaming, como mencioné originalmente, a través de iSCAT. El iSCAT que tiene está compilado para soportar MP3, que eso no viene en la distribución, o sea, como paquete Debian. Bueno, eso es en cuanto a las dos distribuciones. Básicamente las limitaciones con las cuales generalmente me he encontrado es limitaciones a nivel de máquinas que son obsoletas, muy viejas, con muy pocos recursos, y máquinas muy nuevas donde, por ejemplo, no hace mucho me ha pasado con unos chipsets muy nuevos, que obviamente si no están los drivers, es imposible que levante. Con esto, con cualquier distribución puede pasar. El tema es que, como ustedes observaron, esto fue 2003, 2004, 2005 y 2006. Evidentemente esto lleva mucho trabajo y realmente no me dedico 100% a trabajar sobre la distribución. Con lo cual, liberar una distribución cada año, a pesar de sentirme a veces muy satisfecho por los resultados, ¿no? Mucha gente me dice, esto anda, aquello anda, es fabuloso, y algunos me dicen, bueno, esto es una porquería, pero bueno, la libertad es así, ¿no? Uno tiene que aceptar todas las cosas, y si no funciona, bueno, los invito a colaborar, ¿no? Eso es en cuanto al tema de las limitaciones que pueden encontrarse. Acá lo que a eso son referencias a cosas que son bastante comunes, ¿no? Cuando uno trabaja con hardware, o sea, a nivel de lo que son impresoras, placas de sonido, esas son cosas que generalmente son bastante críticas, escáneres, modem, y cada uno de estos sitios, bueno, lo que hacen es dar información de cómo configurar o qué cosas funcionan o qué cosas no funcionan, y evidentemente si van a comprar hardware nuevo y quieren utilizar Linux, es conveniente, bueno, ver si existe compatibilidad con Linux. Bueno, los links son los del sitio de Cafeína, que es el sitio donde hay foros que se está armando, ¿no? La idea es nuevas noticias, las nuevas versiones para que se puedan bajar, y el sitio de nuevo proyecto, que sería Cafeína al Mar, que en este caso, bueno, son dos lugares distintos, porque las problemáticas en realidad son distintas. O sea, uno es orientado a propósito más general y lo otro es orientado a un propósito más específico. En cualquiera de los dos sitios, bueno, cualquiera que desee colaborar, de cualquier manera, o sea, haciendo documentación, escribiendo en los foros, dando sugerencias, lo que sea. O sea, esto es parte de lo que es una distribución, en definitiva, tener apoyo por parte de la gente que utiliza la distribución. Bueno, hasta aquí llegado. Los software esos para radios comunitarias que tú pusiste para administrar aire, ya vi que no son paquetes disponibles en Debian, o sea, no. Que los estás instalando tú aparte, ¿qué licenciamiento tienen? No sé, la instalación es muy compleja, ¿qué nos puedes decir?
El, por ejemplo, Javata, que es un paquete español, está liberado bajo GPL, no está en empaquetado, o sea, eso hay que bajar todas las librerías, compilarlo. Es bastante complicado de compilarlo porque tiene mucha cantidad de dependencias. De hecho, para poder instalar ese paquete hay que tener toda el arsenal de librerías, compilarlo y recién ahí instalarlo en lo que sería la distribución. El otro paquete, o sea, son todos bajo licencia GPL, o sea, son paquetes. Lo que pasa es que, bueno, hay que compilarlos, hay que trabajarlos, y hay dos paquetes más que no se llegó a incorporar dentro de esta distribución, que son estos paquetes están orientados por ahí a la administración de aire, si se quiere, de alguna manera offline. Eso quiere decir que, bueno, uno pone una lista y, bueno, reproduce. Hay un paquete que se llama Rivendell. Ese paquete es un paquete bastante más más completo para la administración de aire. Y hay otro paquete que es italiano, que se llama Soma, y que también es un paquete bastante bastante completo para lo que es administración de aire. Evidentemente esto es un proyecto que recién está empezando, que tiene obviamente muchas cosas que todavía hay que pulir. La intención de esto es empezar a acercar software libre a las radios comunitarias. Eso creo que a nivel de lo que es el software libre puede llegar a potenciarlo, porque tener la posibilidad de tener radios que en cierta forma, al igual que nosotros, abogamos por la libertad, no estamos sujetos a cuestiones corporativas, puede llegar a ser una cosa importante. Por lo menos es lo que yo creo, no sé si será así o no en un futuro, y si realmente va a haber o no coincidencia en cuanto a este punto de vista, pero creo que es un proyecto realmente interesante desde ese punto de vista, desde el punto de vista no tanto de la tecnología, sino más desde lo que es esto, que más que tecnología es una cuestión social, ¿no? O sea, el software libre para mí, más que tecnología, es un movimiento social. Y bueno, eso es un poco todas las cosas que puedo decir de estos dos paquetes, ¿no?
La otra pregunta, para armar la distribución que estás utilizando para crear el ICD, ¿en qué proyectos te estás basando? Aparte de Debian, ¿qué estás usando? ¿Cómo lo creas y eso?
No, básicamente lo que es yo tomé como base Nopix en cuanto a lo que es la detección del hardware, porque me parece que detecta muy bien el tema del hardware. Y lo que se hizo básicamente fue sacar todo lo que era TechSim, bajarlo a una versión estable, y está todo ahí. No están las herramientas, de hecho mostré que hay compiladores, o sea, todas las cosas que están en la versión. Por ejemplo, yo tomo la versión 1.37 y con esa versión puedo armar otra versión. O en el caso de la 1.5 siguen estando los compiladores, las librerías, los makes, los de Bison, bueno, todo lo que necesito para trabajar. De hecho, hasta los booteadores, está todo dentro de la distribución. Lo que pasa que a veces me dicen, bueno, pero ¿dónde están las cosas? Está todo ahí. Lo que pasa que el tema es que muchas veces el problema es no tener el tiempo suficiente para poder documentar. Entonces, si uno desarrolla, no puede documentar, y si documenta, no desarrolla, y es como que es una cosa bastante complicada, ¿no?
La última pregunta, el grupo de desarrollo de Cafeína, ¿cuántos son y cómo aceptan colaboraciones o cómo buscan colaboradores y eso?
No, o sea, si quieren colaborar, dicen qué quieren hacer, es un poco como esto de la Cafecom. ¿Quién quiere colaborar? ¿Qué quiere hacer? Lo hace. O sea, ¿cómo? ¿Por ahora? Yo solo. Pero, perdón, cualquiera que quiera desarrollar, ya, ¿eh? O sea, ya desde el 2003 hasta ahora creo que sigo haciendo cosas, pero bueno, sería interesante si alguien le interesa trabajar en el proyecto, bueno, es bienvenido. Yo voy a seguir, porque en realidad lo hago por placer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? ¿El CBS? ¿Y dónde está hosteado? Decime dónde hostearlo. Tengo un problema. Bueno, ahora viene la hora del mangazo. En realidad el tema sería, bueno, tener la posibilidad de tener servers para poder hacer mirrors. Y si alguno, manejar el tema a través de BitTorrent o algún otro tipo de cosas para, o sea, justamente para no tener tanta carga en los servidores donde está en este momento hosteado, ¿no? Así que bueno, si alguno desea trabajar en eso a nivel de un servidor de BitTorrent o algún servidor donde se pueda hostear, lo que sí, el tema es que no es solamente el espacio en disco, sino que el ancho de banda tiene que ser importante, porque cada vez que bajan una ISO son 700 megas y eso genera bastante tráfico. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¡Aplausos!